todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este sábado, día 28 de septiembre del año 2013. Una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal. Bienvenido. Bienvenida también, dependiendo del caso. Espero que te estés con nosotros durante las dos próximas horas. Contigo en directo hasta la una del mediodía. Ya sabes dónde, estamos en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, hasta allí donde llegan las ondas hercianas. Y también estamos a través de la red en www.tntradiorock.com en total directo. programa en el día de hoy en el que contamos con una entrevista muy especial, porque no vamos a hablar con un músico súper reputado ni demasiado reconocido. Hablamos de un hombre llamado Javier Hernández de Soria, que nos ha mandado hace unos meses un trabajo que a nosotros nos ha gustado mucho y creo que para cualquier amante de la guitarra puede ser un disco más que interesante. Bajo el título de Deriva, él ha editado una serie de canciones instrumentales que la verdad es que suenan pero que muy bien, a cargo de un hombre veterano que tiene dificultades, como ocurre por parte de muchos músicos, para continuar adelante con sus proyectos y que finalmente se lanzan de cabeza a editar algo en solitario con los medios que ellos pueden. Es difícil darse a conocer en este mundillo y salir ante todas las grandes dificultades que tiene el mundo de la música, yo diría que de la cultura en general, a día de hoy. Pero bueno, en cualquier caso, es un trabajo que a nuestras manos ha llegado y nosotros os lo vamos a presentar en el programa de hoy con entrevista más en profundidad con su principal protagonista, Javier Hernández. Aparte de eso, hoy no tenemos crónica de ningún concierto, raro suele ser en nosotros, pero es así, en esta ocasión no hemos visitado ninguna sala de conciertos, y lo que sí que tenemos es una serie de novedades bastante interesantes que vamos a ir desgranando en las próximas dos horas. Y con ello vamos a comenzar, y vamos a darle un toquecito blues a esta mañana de sábado, empezando con este grupo de Raiders, con este título del disco Can't Get Enough, y es un proyecto puesto en marcha por parte del cantante y compositor de Buffalo Springfield, Stephen Stills, que se une a su amigo Kenny Wayne Shepherd y al teclista de Electric Flag Barry Goldberg para formar un nuevo grupo de superestrellas del blues rock, más o menos, gente con una reputación dentro de esos sonidos, igual para los ambientes más metaleros, gente un poco más desconocida, pero en cualquier caso es que a nuestras manos ha llegado. El blues es un estilo que nos encanta y en concreto este trabajo suena de maravilla a cargo de este trío de grandes músicos dentro del blues rock. Can't Get Enough, el título de la obra, The Raiders es el grupo que te presentamos.
Stop and say hello. Rough road ahead, no closer to home. Asphalt raindrops coming through the floorboard. Mississippi Roadhouse, where I begin. Play my music for a bunch of college kids. Dead. alone. Too many children wanna be begging, running round and around like devils in my head. Mississippi Roadhouse, where I'm begging, and my cruising for a bunch of college kids.
Tenéis, el blues rock no solamente tiene que sonar bien cuando es añejo, sino que se puede seguir haciendo en la actualidad, a cargo, eso sí, de hombres experimentados. Es el caso de esta banda de Riders, o de Riders, como lo prefieras pronunciar, dependiendo del nivel de inglés que tengas. El mío, desde luego, no es muy bueno. Y el título, Can't Get Enough, suena fenomenalmente, como habéis podido comprobar, una edición de este año 2013. Y hablando de ediciones de este mismo año, en el mes de septiembre, nos ha llegado un sensacional disco de una banda de Reino Unido que además va a estar tocando próximamente por tierras estatales y nos va a pillar bastante cerquita. Luego te vamos a recordar toda la gira. De momento repara en su música, porque yo en concreto no exagero si te digo que es uno de los mejores trabajos de hard rock que he escuchado últimamente. Hablo de una banda llamada The Jokers. Ya editaron un trabajo de debut en el año 2009 de título The Big Rock and Roll Show, y en la actualidad continúan con esa apología del rock and roll con un trabajo de título Rock and Roll Is Alive, por supuesto, que está vivo y muy vivo. Y nosotros aquí en cada uno de los programas creo que estamos dando atisbos de esa vida que tiene el mundo de nuestra música. Escuchad cómo suenan, luego os decimos las fechas, pero ya os digo, yo creo que a todos los que os guste el hard rock, lo que es su denominación como tal, en su forma más clásica, no os va a dejar para nada indiferentes. Take it right down. Pues estas son las fechas de este fenomenal grupo. Son buenos, ¿verdad? A mí me parece que suenan muy muy bien. Este Rock and Roll is Alive es el título de la obra de Jokers, que nos estarán visitando desde Reino Unido, y tienen las siguientes fechas por territorio estatal. Os digo todas para todas aquellas personas que también nos escuchen a través de internet desde cualquier punto. El día 31 de octubre, todavía hay tiempo para ir preparándose, y reincidiremos en esta gira porque, y en este disco, porque creo que lo merece. Día 31 de octubre, Ourense, en el Café Cultural Auriense. El viernes 1 de noviembre en Zamora, en la Cueva del Jazz. El sábado 2 de noviembre en A Coruña, en Mardi Gras. El domingo 3 de noviembre en Cangas, en Salasón. Lunes 4 de noviembre, León, el Gran Café. Martes 5 de noviembre en Ponferrada, en Tararí. Jueves 7 de noviembre en Plasencia, en la Sala Impacto. Viernes 8 de noviembre en Cádiz, en Supersonic. Sábado 9 de noviembre, Estepona, Lowi Lowi. Domingo 10 de noviembre en Alcalá de Henares, en la Sala Ecolife. Lunes 11 de noviembre, Burgos, en el Estudio 27. Jueves 14 de noviembre, Castellón, en el Pub de Legend. Viernes 15 de noviembre, Madrid, en la Sala Lemon. Estarán abriendo para El Dorado. En el sábado, día 16 de noviembre, en Burlada, en el Burla Rock. El domingo 17 de noviembre estarán en Torredembarra, en La Traviesa. Martes 19 de noviembre en Barcelona, en la Sala Rock Sound. Miércoles 20 de noviembre en Monzón, en Serjos Zona Rock. Jueves 21 de noviembre en el Ibu Hots. Esperemos estar por ahí, aunque sea jueves y haya que madrugar al día siguiente. Bueno, vamos a ver si podemos desplazarnos hasta Vitoria para verles, porque yo creo que es un grupo que merece la pena. Viernes 22 de noviembre en Zaragoza, en la Ley Seca. Y el sábado 23 de noviembre en Piloña, en el Boca Negra. Y ya que nos ha gustado tanto, vamos a darle un poquito para atrás al tema que está sonando ahora mismo de fondo, y vamos a dejar que disfrutéis con el tema que da título a la obra, Rock and Roll is Alive, de Jokers. No solamente está vivo, sino que además está sonando tan bien como lo hace sonar The Jokers, que estarán próximamente de gira en esas fechas que te hemos comentado. Continuamos con Hard Rock. Iba a decir que nos pasamos a terreno estatal, pero la verdad es que la banda de Manuel Seoane, Burning Kingdom, ahora mismo es más internacional que nunca. Queda conformada de la siguiente manera: Michael Anderson, Tosi Gallen, Johnny Benson, el propio Manuel Seoane a las guitarras y a la voz, Danny Vaughn, ni más ni menos, de Etiqueto. Ya tenemos por aquí un tema de lo que es la nueva música de la banda y te lo vamos a ir presentando. Aquí tenéis lo nuevo de Burning Kingdom. Teníais lo nuevo de Burning Kingdom. Además podéis ver sobre este tema, Watching As It Burns, el primer videoclip de la banda. Dentro de su nuevo disco Simplifier, lo nuevo de Burning Kingdom con Manuel Seoane, ahora recomponiendo la banda de una manera, como habéis visto, súper internacional, con los nuevos componentes y con esa destacadísima presencia en la voz de Danny Vaughn. Continuamos recordando uno de los discos que en los últimos meses, aunque ya hace casi algún añito que se editó, a nosotros más nos sigue gustando y que no queremos que caiga en el olvido. Una banda canaria mítica, histórica, legendaria, que editó este gran trabajo cuarto, ellos son Cruel.
Nadie se da cuenta.
Pues ya habéis tenido bajo la denominación de Deriva, aparece este trabajo. El trabajo se titula Eclipsis, que es la primera obra que nosotros recibimos de Javier Hernández, guitarrista soriano ya experimentado y que en este trabajo ofrece un auténtico recital de guitarra dentro, yo creo que de un estilo que para cualquier amante de la guitarra en general, del hard rock, del heavy metal, pues es un trabajo más que interesante. De hecho, vivimos en unos tiempos en los que los grandes guitarristas que todavía siguen ahí, en algún momento dado incluso están sacando algunas obras de dudosa calidad, ¿no? Y para muchos, por lo menos por debajo de lo que ha sido su nivel a lo largo de todos los años. Sin embargo, todavía hay muy buenos músicos, sigue habiendo muy buenos músicos, un poquito más en el anonimato, pero que desde luego están dejando obras que, bajo nuestro punto de vista, merecen todo el reconocimiento. Y por eso, en el día de hoy queremos presentaros a este hombre, a este guitarrista llamado Javier Hernández, que, como te digo, nos llega desde Soria con este su grupo, con Deriva. Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas, buenos días, Antonio.
Buenos días y enhorabuena por este disco que nos has dejado, que ya se puso, bueno, nos lo hiciste llegar hace ya algunos meses, ¿no?
Sí, 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 nos lo mandé hace, bueno, salió en junio pasado y bueno, hemos mandado a varios medios de comunicación y bueno, pues, muchas gracias por la introducción y por los halagos, ¿no?
Bueno, la verdad que yo creo que merece mucho la pena y es una cosa que a nosotros mismos nos sorprende, ¿no? Porque aunque estemos en la radio, tampoco controlamos absolutamente de todo lo que se hace, todo todísimo, ¿no? Porque hay mucha música y de repente parece que de debajo de las piedras te aparece un hombre, pues que, como digo, ya tiene una experiencia importante en la música, porque no eres un chico que esté empezando en esto para nada y te acabamos de conocer.
Bueno, sí, sí, la verdad es que llevo muchos años tocando, lo que pasa que bueno, como has dicho, soy de Soria y bueno, en las ciudades pequeñas ya sabes que es más difícil muchas veces encontrar músicos, encontrar alternativas. Y bueno, he intentado formar unos cuantos grupos en estos años de atrás, pero pues como te digo, es difícil en los sitios pequeños a veces encontrar alternativas, ¿no? Y sobre todo encontrar músicos y gente que de alguna manera compacten, ¿no?, un trabajo, que nos pongamos de acuerdo todos y haya una continuidad, ¿no? Y bueno, al final pues me decidí a recopilar una serie de ideas que uno va grabando y va guardando en casa y dije, bueno, pues adelante, vamos a una cosa como un proyecto personal, ¿no?, para tener bien grabadas esas ideas y bien organizadas, ¿no?
¿Has llegado a tener alguna banda que más o menos se consolidara?
Bueno, estuve unos años, tuvimos una banda que se llamaba Pangea y la verdad es que, bueno, así conseguimos al final hacer un repertorio bastante interesante, pero bueno, empezamos a girar un poquito en directo por el área de Soria y un poquito por los alrededores y la verdad es que la mayoría de los proyectos que cuando llegan a ese estatus, ¿no?, de empezar a tocar, empezar a consolidarse, pues siempre surge algo. Alguien tiene que salir fuera por trabajo, alguien se desinteresa o algo pasa siempre, ¿no? Ha sido la pena un poco de... Imagino que muchos músicos que están en sitios pequeños, que no hay alternativas, se sentirán identificados, ¿no?
¿Y esta banda hace cuántos años más o menos fue?
Pues esto, Deriva, es un proyecto personal, ya te digo, empecé con la idea de recopilar estas canciones y grabarlas en condiciones pues hace aproximadamente un par de años, alrededor de un par de años, ¿no? Lo que pasa es que el trabajo ha sido muy largo porque es un trabajo hecho sin medios, ha colaborado un amigo y un compañero de la guitarra de hace muchos años, Carlos Rubio, y bueno, nos pusimos de acuerdo y ya te digo, alrededor de dos años empezamos a organizar y ha sido un trabajo de recopilación y de grabación pues bastante casero, entre comillas, ¿no? ¿Cómo suplimos la falta de medios y la falta de estudios y de etcétera, ¿no? Pues con muchas horas de trabajo en casa y muchas escuchas y bueno, eso, básicamente.
¿Y desde cuándo llevas tú en la música?
Uf, yo empecé a tocar, lo que pasa que bueno, yo tengo ahora 43 años, ¿sabes? Uh-huh. Empecé más o menos a los 18, 19 y era otra época, ¿no? Porque no había tantas alternativas didácticas como ahora, no estaba internet, ¿no? Entonces yo empecé de una manera un poco autodidacta, un poco de oído y fue un proceso de aprendizaje bastante más lento. Luego ya pues sí asistí a clases unos años después y bueno, pero básicamente lo que es en la música desde los 19 años así.
¿Alguna vez se te pasó por la cabeza cambiarte de residencia? Porque muchos músicos lo han hecho, ya lo sabes tú. Sí, para sí, buscar sí. Esas oportunidades que en una ciudad como Soria tal vez estén más cerradas.
Sí, la verdad es que me lo he planteado varias veces. Lo que pasa que, bueno, es una cuestión un poco de la situación de la vida, de la personalidad de cada uno, ¿no? Yo, pues, parece que muchas veces encuentras un trabajo y cuesta cambiar un poco el ritmo de vida y bueno, sí, la verdad es que muchas veces lo he pensado, ¿no? Si a lo mejor en su día hubiera dado el paso y me hubiera ido a una ciudad más grande y me hubiera lanzado un poco más, quizás hubiera sido diferente. Lo que ocurre es que, de alguna manera, parece que cuando hay una formación y las cosas empiezan a funcionar, pues tienes fe, ¿no? Luego pasa el tiempo y se rompe, y parece que te cuesta pues, reemprenderlo, ¿no? Y el siguiente proyecto parece que pones un poquito de fe también, ¿no? Y al final, pues va pasando los años, ¿sabes? Y no, la verdad es que no lo he hecho, ¿no?
Bueno, nos has hablado de una de tus bandas, Pangea, otra fue Sol Negro, ¿no? Que tengo por aquí apuntado.
Sí, bueno, empezamos, sí, eso es casi la primera. Sí. El primer proyecto cuando empezaba con la guitarra, con una gente de ahí de Soria también, pues bueno, los comienzos fueron en Sol Negro, que bueno, yo creo que tenía pues alrededor de 20 años. Luego estuve unos años viviendo en Logroño y, bueno, hice cositas allí, pero en plan un poquito más desenfadado, ¿no? Un poco acústico, tocábamos en alguna salita y tal, pero con versiones, etcétera. Y luego, pues estuve años en orquestas también, como tantos músicos en este país, ¿no? Que para ganarse la vida. Mm. Y ahí parece que ya desconectas un poquito también, no tienes porque pues tienes todo, prácticamente el verano y más del verano ocupado, girando por ahí por los pueblos de España, esta España profunda, sí. con la música de baile y tal. Y bueno, para ganarme la vida estuve unos años así y luego volví a Soria. Y básicamente, pues eso, Pangea y otro grupo que se llamaba Ingravi. Básicamente eso. Luego otra temporadita reciente estuve también probando con una gente que tenía un grupo que se llamaba Septentia y tampoco cuajó del todo y bueno, ya me decidí a hacer esto y bueno, estoy contento del resultado.
Pero habría recuerdos positivos, ¿no? De toda aquella experiencia con esas bandas, algún momento que igual recuerdes como ese punto, no sé, álgido, por decirlo de alguna manera, que todas las bandas pueden recordar, ¿no? Teloneamos
por ejemplo, alguna banda importante. Sí. Con Pangea estuvimos teloneando a Saxon y Sober.
Bueno, pues no está mal, ¿eh?
No está nada mal, nada mal. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tenía 15 años o 16 años, que Saxon era, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero que estaba, en aquellos años yo creo que estaba al nivel de incluso Iron Maiden o Judas Priest, ¿no? Que oía los discos de vinilo, yo siempre pienso, si me hubieran dicho en aquella época que iba a tocar el mismo escenario con Biff Bifor y compañía, ¿no? Pues la verdad es que sí, eso fue emocionante. Y con Sober, pues, hicimos una amistad ahí, estuvo muy bien.
Bueno, ¿y tus influencias siempre han venido un poquito de ese heavy metal o hard rock más clásico?
Sí, básicamente sí, hombre, yo siempre he tenido oído abierto, ¿no? Me gustan diferentes estilos, pero yo estoy marcado por el metal de los 80-90, sobre todo, el hard rock, heavy metal, tanto más casi europeo puede ser, ¿no? Tipo Judas Priest o incluso Saxon o tal, pero bueno, también hard rock americano, o Whitesnake, o incluso, bueno, en el caso de guitarristas, como me gustaban, siempre me ha gustado Nuno Bettencourt, Street, uh-huh. ¿no? Gente que de alguna manera tiene un estilo muy propio, ¿no? Que en cuanto pone las manos en una guitarra ya le identificas, ¿no? Gente que rompe los esquemas, que no se dedica a repetir clichés, ¿no? Eso en cuanto a guitarristas y grupos, ya te digo, pues esa onda, ¿no? Esa onda entre los finales de los 80, principios de los 90, más incluso que guitarristas más antiguos o grupos más antiguos, ¿no? Tipo Jimi Hendrix, etcétera, que pues todo mi admiración, por supuesto, a Jimi Hendrix, pero estoy más influenciado por ese tipo de época, ¿no? Esa época posterior.
Y como nos has dicho, Deriva, que ya es tu proyecto en solitario, podemos decir, es algo que empieza hace prácticamente 2 años. ¿Anteriormente no se te pasó por la cabeza el hecho de comenzar una carrera en solitario?
No, la verdad es que, bueno, yo siempre he tenido mucha inquietud por componer y grabar cositas en casa, ¿no? Lo que pasa es que bueno, yo cuando era más joven pues siempre tenía la idea de que necesitaba una banda, ¿no? Para hacer sonar las cosas, ¿no? Y ahora mismo también, es muy interesante, bueno, yo sí, de hecho estoy pensando en, bueno, ha aparecido alguna gente joven por ahí que ha oído el disco y que está dispuesta a echarme una mano si quiero hacer más cosas y tal, ¿no? Pero claro, es que antes no había medios para grabar a este nivel, ¿no? Tanto el software como el tema del home studio, etcétera, no era el nivel que hay ahora. Ahora, por lo menos, con muchas horas de trabajo y con mucho enredar con el software y aprender y etcétera, pues se puede conseguir un sonido bastante aceptable, una producción aceptable. No digo lo mismo, por supuesto, que usar un batería de calidad, un estudio de calidad, pero da mucho juego, ¿sabes? Entonces, a base de trabajo, pues se consigue esto, ¿no? Que es una producción, a lo mejor no al top de nivel, ¿no? De un estudio de sonido, pero bastante aceptable la producción y, bueno, uno pues consigue cosas en casa, ¿no? Sin medios. Antes, hace años, eso era muy difícil o casi imposible.
¿Tenías experiencia previamente a lo que era grabar también con tus propios medios?
Sí, porque yo soy técnico de sonido también, uh-huh. ¿sabes? He trabajado años en radio también, de técnico de sonido. Y bueno, pues he ido aprendiendo bastante y en directo con las orquestas, ¿no? Y bueno, siempre me ha gustado bastante, sí. Soy un poco obseso del sonido también, ¿no?
Claro, porque se nota también, ¿no? Que claro, el nivel de sonido que hay es muy, muy aceptable, yo creo. Evidentemente no es un estudio, pero es bastante, quien lo haya escuchado puede ver que es aceptable. Las baterías, vale, son programadas, pero es algo que nos estamos acostumbrando también en muchos trabajos, y yo creo que claro, que eso se notaba, ¿no? Por algún lado que ya había, vamos, que había una sabiduría por tu parte.
Bueno, yo siempre he sido muy obseso, de la calidad del sonido. Siempre he estado buscando el sonido de mi guitarra con mucha... Siempre me ha gustado que todo suene en su sitio, ¿no? Me da mucha rabia cuando vas a ver grupos en directo, sobre todo en el mundo del metal, ¿no? Que es tan necesario, ¿no? Por el tema de la distorsión, sobre todo de las guitarras, que es muy difícil de sonorizar. Me da mucha rabia que la gente se esté dejando los cuernos en componer ciertas armonías, por ejemplo, con dos guitarras, ¿no? Cada una hace un trabajo absolutamente diferente y que la gente no pueda captar eso, ¿no? Gente que no ha oído demasiado un disco de un grupo que está sonando en directo y que no pueda captar el mensaje por culpa del sonido, ¿no? Eso en un grupo de pop o que tiene menos distorsión o menos carga de distorsión es mucho más fácil de sonorizar, pero en grupos de metal pues da mucha rabia, ¿no? Entonces yo siempre he buscado eso, ¿no? O sea, y intentar que por lo menos lo que muestre se entienda, ¿sabes? Uh-huh. Porque si tú te sabes las canciones de memoria, de alguna manera lo intuyes, pero si no conoces la música, lo mínimo que tiene que ocurrir en un concierto es que la gente pueda captar el mensaje con claridad, ¿no? Y después, bueno, yo creo que de esa obsesión ha venido un poco mi práctica y mi obsesión por el sonido, ¿no?
Eso sí, que se perciban los detalles. Lo que pasa que también para eso hace falta oyentes habituados a escuchar música, con una cultura... podemos decir que los tiempos, por lo menos a nivel general, van para otro lado. ¿Tú cómo valoras hoy el hecho de cómo están los trabajos instrumentales? No, ya no voy a meterme en estilos, sino el hecho de que la gente llega a casa y diga o decida que entre sus preferencias musicales esté un disco instrumental. ¿Qué tiempos corren para este tipo de música?
Bueno, yo creo que más difícil es que nunca, ¿no? Porque, no sé, es difícil hablar en general, ¿no? Yo me voy a remitir un poco a este estilo, al estilo un poco del rock duro, del metal, del hard, etcétera. Es un público bastante fiel y yo creo que es de los estilos donde más se valora la calidad musical, ¿no? O sea, un buen guitarrista, un buen batería, probablemente entre el público profano, entre comillas, quiero decir que no es músico, dentro del rock está mucho más valorado. La gente enseguida dice, joder, este guitarrista es mejor, este batería toca bien, toca mal. En otros estilos tú no vas a oír a gente debatir sobre eso, ¿no? ¿Me mola esta canción? No me mola, y poco más, ¿no? Bueno, si nos metemos en música clásica o jazz, ya es otra historia, ¿no? Me refiero en el pop o la música más de moda. Sí. Pero dentro, lo que me decías de la música instrumental, en general, yo creo que se está perdiendo en general mucha cultura de escuchar con atención las cosas, ¿no? Hay tal oferta, tal bombardeo con internet de tan cantidad de discos te puedes descargar que la gente, pues es lo que hablamos de la primera escucha, ¿no? Y mucha gente joven, yo les veo en el móvil, con el MP3, pues una lista de reproducción, ¿sabes? Con un par de temas de cada disco, que normalmente son los hits, ¿no? Los singles y... Sí, yo imagino que sigue habiendo gente que se sienta en su casa con un equipo de calidad y unos cascos de calidad y se abstrae a escuchar la música, ¿no? Pero yo creo que cada vez menos, ¿no? Y no sé, y esa competencia, esa un poco esa obsesión de imitar, ¿no? De clonar, joder, quiero sonar como tal, quiero sonar como Bey, quiero sonar como... Pues hace que la creatividad y un poco el espíritu, para mi entender, se esté perdiendo un poco, ¿no? No sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? en lo que comentas, y aquí por supuesto lo que se percibe es un estilo muy personal. Al final podemos decir que no inventas nada nuevo con la guitarra, ¿no? Pero sin embargo lo que se percibe, lo que se escucha, el tacto, que yo es muchas veces como me refiero a los guitarristas, ¿no? Ese tacto especial que tiene cada uno que les diferencia entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Michael Schenker es diferente de Damon y Ketty, por ejemplo? Que son estilos que me gustan mucho, ¿no? En una banda más clásica. Es un poquito ese tacto, ¿no? Que cada guitarrista puede aportar a su manera sin tener que hacer mil filigranas de por sí con la guitarra, ¿no? Yo creo que tú lo plasmas aquí perfectamente.
Sí, bueno, me llama Michael Schenker, mira, has dado el clavo porque es uno de los guitarristas que siempre más me han influenciado, ¿no? Antes no lo he mencionado, pero en realidad como guitarrista, más que como por su habilidad como guitarra solista, que la tiene de sobra, ¿no?, y ha marcado un estilo y una época, por su afán siempre de crear música más de grupo, ¿no? A pesar de sus grandes solos y toda la música instrumental que ha hecho, siempre de alguna manera le ha gustado rodearse de un grupo y hacer canciones un poco más, no sé cómo decirte, más con sensación de grupo, ¿no? Lo del tacto es muy importante, es muy importante. Es una cosa que en ese sentido yo sí creo que se está perdiendo. Veo a muchos chavales jóvenes con una técnica, venga a hacer filigranas, una técnica increíble, unos estudios increíbles, pero que en el camino han perdido un poco lo que es la imaginación, la creatividad, ¿no? El buscar un poco expresar, o sea, usar la música como un lenguaje, ¿no?, para expresar lo que sientes, ¿no? Yo creo que es un mal un poco global, ¿no?, de esta sociedad. Ya incluso fuera de la música, los chavales pues se visten como les dicen que se tienen que vestir, se beben lo que tienen que beber y ya está, y quieren imitar a alguien, y bueno, y en la música pasa igual. Yo hablo con chavales que me dicen, es que yo quiero hacer un grupo que suene a tal. Digo, pues chico, ya, para mí estás ya en el mal camino, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el espíritu es que tú tienes que... Yo quiero hacer un grupo que suene a mí, es lo que tenías que hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es un poco... en este sentido, el hacerlo yo solo, bueno, con la colaboración de Carlos, pero un poco hacer... es eso, hacer lo que te da la gana, ¿sabes? Y yo en este disco he hecho lo que me ha dado la gana, ¿no? No he pensado nunca en nada ni en nadie, simplemente he intentado... Pues todas esas ideas que además que la mayoría son al primer brote, ¿no? El primer brote, la primera idea la grababa en casa y bueno, pues darles un hilo, darles un sentido, ¿no? Una continuidad, y algunas pues las he continuado y las he intentado estructurar. Pero en realidad es un disco en el que puedo decir con claridad que he hecho lo que me ha dado la gana. Eso para mí es importante.
Claro, y en este sentido de lo que estamos hablando, está claro que... ¿Epa, te hemos perdido?
No.
Ah, no, vale, habíamos escuchado un pitido por ahí, vale, es que nos están llamando por otro lado, vale, de acuerdo. Lo que comentaba, que en este sentido de lo que estamos hablando, es un trabajo más centrado en lo que es la composición. Técnicamente también tiene muchísimos detalles y muchísimo en lo que reparar. Si eres guitarrista o si eres simplemente un oyente que te gusta la guitarra, vas a reparar en muchos detalles. Pero aparte de eso, el núcleo central reside en que hay unas composiciones con pies y cabeza. Yo digo en la crítica que hacía del disco, pues que no te vas por las ramas, como por ejemplo ocurre en muchos casos hoy en día de guitarristas muy consagrados que parece que han hecho un poquito ya de todo y a veces se les va un poco más la olla, ¿no? Aquí hay 16 composiciones que tienen un sentido.
Sí, oye, la verdad es que yo creo que cuando uno no tiene ataduras y tiene mucho que contar, al final de alguna manera lo cuenta, ¿no? Luego el trabajo de cómo hilarlo, como dices tú, ¿no? De ese sentido, darle ese sentido, ¿no? De intentar decir, bueno, pues esta idea salió de aquí, ¿no? De la intención de, pues yo que sé, hay temas que son, recuerdan un poquito, vamos a poner un ejemplo, un estilo tipo los 80 de Van Halen, por ejemplo, ¿no? O cosas así, para que la gente se haga una idea, no ha salido de eso, entonces tú lo oyes y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues si tienes que hilarlo y tienes que componerlo y tienes que darle un sentido de canción, pues es un poco guardar ese estilo e intentar que progrese con un poco de fluidez, ¿no? Pero la idea es eso, que como además son ideas que tenía yo grabadas, trocitos que tenía grabados o algunas casi prácticamente completas, pero bueno, a lo largo de mucho tiempo, porque eso yo lo he ido grabando en casa, y pues son momentos muy diferentes, ¿sabes? Incluso épocas de mi vida diferentes y momentos de estados de ánimo diferentes. Entonces, era ese momento en el que te sientas en casa y tocas lo que te da la gana, ¿no? De repente te apetece que suene un poco más, con un aire un poco más blues, y pues suena eso, lo grabas y no piensas en nada ni en nadie, ¿no? Y ahí está un poco la libertad, ¿no? Yo pienso que de ahí viene un poco la variedad también, ¿no?
¿Y cómo has conseguido darle cohesión un poquito a todo eso? Porque claro, al mezclar diferentes ideas, muchas veces, como bien dices, de diferentes uh-huh. épocas, ¿cómo te has, cuando te has puesto a hacer ya, a componer lo que es el disco, lo que ya podemos escuchar, cómo has uh-huh. conseguido darle esa cohesión sin que choquen demasiado, ¿no?, las ideas?
Es difícil, sí. Fue una labor bastante complicada. Yo creo que una de... junto con la mezcla y todo el proceso posterior, fue uno de los momentos más delicados, en el sentido de que, claro, muchas veces son ideas que incluso, como te decía, pues estaban grabadas hace años y tienes que recuperar un poco aquel espíritu y ya es pues una cuestión un poco de una mezcla entre intentar conservar la esencia y usar un poco los conocimientos, un poquito de armonía, ¿no? De saber crear puentes, crear una continuidad, de intentar no agotarte mentalmente, en el sentido de que cuando te atascas, pues hay que parar, ¿no? Y refrescar la mente y al día siguiente, pues recuperar ese espíritu e intentar que progrese de una manera coherente y que mantenga la esencia, ¿no? Y bueno, es una labor, la verdad es que hay que tener paciencia y una labor de no precipitarte tampoco, porque muchas veces si te pasas, te agotas y pierdes el norte, ¿no? Ese es un poco el proceso.
Dinos un poco cuál ha sido la aportación, porque bien has mencionado a Carlos Rubio, que te ha ayudado también con las guitarras. Dinos un poco cuál ha sido su labor dentro de este disco.
La principal es aguantarme. Eso ya es interesante, eso ya es de Grammy, ¿sabes? No, en serio. Bueno, él es amigo de hace muchos años y hemos estado en varias bandas juntos y es el que un poco hemos continuado la amistad y la visión musical juntos, ¿no? Y él siempre está pues muy animado con mis proyectos, yo con los suyos, y bueno, pues decidido ayudarme desde el principio. Y en muchos aspectos, o sea, desde el proceso de recuperar las ideas y un poco echarme una mano a la hora de organizar y apoyarme, y hasta la hora de tocar. Ha tocado bastantes solos, bastante, bueno, una línea prácticamente de guitarra del disco entero prácticamente suya, ha sido tocada por él, vamos, y bueno, ha aportado muchísimo, ha estado conmigo prácticamente. Luego ya el proceso de mezcla y de masterización ha sido una cosa un poco más mía, más personal, pero te ha aportado muchísimo, Carlos, un gran guitarrista.
Bueno, muchos guitarras que sois virtuosos, ¿no? Que sabéis lo que tenéis entre manos y que
no,
sabéis.
No.
Sí.
Ahí te has pasado.
Javier Hernández es un guitarrista, bajo mi punto de vista, virtuoso, y de hecho, para tener la capacidad para hacer un disco instrumental, no voy a decir que sea necesario hacerlo, porque no es necesario, puedes hacer un disco instrumental de una manera más sencilla, pero aquí hay virtuosismo, te lo digo yo, que estoy muy acostumbrado a escuchar música.
Muchas gracias.
Muchas veces ese tipo de guitarristas precisamente son como muy reticentes a meter dos guitarras, como que chocaría mucho con ellos, ¿no? Tú en tu caso entiendes la música de esta manera, siempre con dos guitarras que se puedan acompañar y que se puedan ayudar.
No siempre, lo que pasa es que me gusta mucho, yo soy una persona muy de armonías, ¿no? A mí me encanta el juego de varios instrumentos haciendo cosas diferentes alrededor de la armonía, es decir, siempre me han gustado las dos guitarras, he oído muchos grupos con dos guitarras y me gusta. La verdad es que, hombre, luego hay gente que con una guitarra hace maravillas, ¿no? Que se apoya en un bajo y la verdad es que se puede hacer con pocos instrumentos, se puede hacer cosas muy interesantes. Pero me gustan mucho los dúos de guitarra, me gusta mucho jugar con eso, con dos guitarras y un bajo haciendo tres cosas diferentes. Es un tema, una cuestión un poco armónica, ¿no? De cambiar acordes dentro de la misma armonía, etcétera. O sea, me gusta mucho el juego de las guitarras en estéreo, siempre me ha gustado, ¿no? De cada una haciendo una labor diferente. Esa conversación entre las guitarras, sí, siempre me ha gustado.
Bueno, y hay una cosa que nos has dicho a lo largo de la entrevista varias veces, que es que cuando te pones a componer, ¿no? Pues tienes que tener presente lo que quieres contar. Alguno dirá, pero bueno, si esto es un disco instrumental cuenta algo.
Hombre, la música, por supuesto que sí.
Claro.
La música para mí es el lenguaje universal, ¿no? Yo entiendo que mucha gente que a lo mejor no ha mamado la música desde pequeño, o no con la misma profundidad que... Y no hay que ser músico para eso. Yo conozco mucha gente que son simplemente oyentes, o son fans, no son músicos, y desde chiquitines pues se les ha puesto los pelos de punta con la música y la han vivido de una forma profunda, ¿no? Mucha gente. Y desde luego... Bueno, quizás lo que más transmite, el instrumento que más transmite es la voz, ¿no? Porque tiene la carga melódica y tiene la carga de la letra, que es muy importante. Pero la música en sí, la música es un lenguaje universal, la entiende todo el mundo y pocas cosas tan de repente pueden cambiarte de estado de ánimo y hacerte y colapsarte como una melodía, ¿no? Más que muchas veces una charla o una lectura o cualquier otra cosa. Entonces, no creo que sea estrictamente ni mucho menos necesario una persona cantando, ¿no?
Y tú en concreto, cuando compones, cuando coges la guitarra, normalmente el estado de ánimo, lo que tú tienes dentro, influye a la hora de sacar esas sensaciones que luego se plasman en música. Lo digo porque también hay otra forma mucho más fría de componer, que es, hombre, sé tocar la guitarra, me pongo a hacer cosas hasta que sale algo que más o menos cuadra, ¿no? Pero no es lo mismo que cuando ya tienes un sentimiento que pretendes que quede inspirado, ¿no? En unas notas musicales.
Es diferente, sí. Sí, la verdad, hombre, es que no se puede pretender que siempre todo salga de un sentimiento profundo, de un estado de ánimo muy muy concreto, ¿no? Pero bueno, ese momento hay que conservarlo, ¿no? Yo siempre he querido, una de mis obsesiones, incluso hace años que no había tantos recursos para grabar en casa con un poco de calidad, bueno, desde que tenía un cassette siempre he intentado grabar todo, ¿no? Por eso mismo, porque ese momento en el que no piensas en nada y pues estás, pues yo qué sé, más triste o cualquier estado de ánimo y coges la guitarra y pum, te pones a tocar y sale algo, luego pasa y no queda, ¿no? Para mí es importantísimo grabarlo todo, tanto para captar esos momentos como que luego, claro, tú no puedes pretender que un tema entero esté, como te decía, que salga de esa inspiración tan profunda, ¿no? Luego hay que tener un poco lo que decíamos antes, ¿no? Intentar conservar esa esencia, recuperar ese sentimiento, intentar desarrollarlo de una manera lo más coherente o lo más profunda posible. Pero lo de grabar para mí es primordial, porque esos momentos, si no, pasan y se lo lleva el viento.
Bueno, y Deriva es un grupo que puede tocar en directo, lo digo porque aunque estuvieras tú solo, aunque no te acompañara nadie más, un guitarrista hoy en día con esto que tenemos aquí puede llevar unas bases grabadas y exponer lo que es la guitarra. Lo hemos visto ya en muchísimos casos. ¿Deriva es un grupo que podemos verlo en directo, o un proyecto que podemos ver en directo?
No, ahora mismo no porque se podría hacer. No tendría más que, al final, pues bueno, es algo que, a pesar de que las baterías están programadas, ha sido un trabajo de mío, y las baterías pues al final salen de ti, ¿no? Aunque no haya un batería tocando, es una cosa que tú la construyes como construyes la composición de una partitura, ¿no? Pero no me termina a mí de convencer la idea, ¿sabes? De salir con la cosita, o sea, con el tema grabado y dos guitarristas ahí, no lo veo, ¿no? Quizá en el futuro, ya te digo que estoy en conversaciones con gente que me ha dicho que estaba interesada, con músicos y tal. Si soy capaz de reunir una banda y grabar otro proyecto con más participación, pues podríamos tocar temas del primer disco sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Pero no lo veo yo, no me termina de convencer. No, es factible, pero no me termina de convencer.
¿Te pica el gusanillo del escenario, supongo, ¿no?
Sí, buah, me pica desde hace muchos años. Es una cosa, lo que pasa que, bueno, pues la vida a veces, ¿no?, o tus decisiones no te llevan al camino adecuado, ¿no? Pero el escenario es una de mis espinitas clavadas, claro. Si algún día tengo oportunidad de volver, pues vamos, de cabeza.
Bueno, y hablábamos del disco, Eclipsis, es el título del mismo, y no se titula así por casualidad. Es uno de los temas, pero además supongo que quieres dar a entender precisamente lo ecléctico que es el disco, ¿no?
Sí, es un poco, era un poco la idea. Me vino un poco por ahí la palabra, y como en realidad, como te decía, con la música he hecho lo que me ha dado la gana, pues con la palabra también, ¿no? Viene un poco de ahí. En vez de eclexis he puesto eclepsis, ¿no?
Sí.
Que es un poco un juego entre, pues eso, lo ecléctico que es el disco, y un poco eclipse, y un poco cambio la palabra porque quiero, y está.
Bueno, y Deriva, pues yo creo que explica un poquito, cuando decidiste ese nombre, ¿querías explicar un poco cómo es la situación hoy en día de la música en general? ¿O también te has querido basar un poco en que los temas pues van un poquito a la deriva, ¿no? Un poquito hacia un lado y hacia otro.
Deriva, yo, se me ocurrió, era un nombre que tenía pensado para un grupo anterior y al final lo descartamos. Y a mí siempre me ha gustado mucho, primero por el sonido y segundo porque al final deriva, siempre pensamos en un barco a la deriva, ¿no? Como que está perdido, pero en realidad deriva, yo creo que el significado más genérico es destino, ¿eh? Es una especie de es una acepción de ir hacia alguna parte, ¿no? No se sabe hacia dónde, ¿no? Y me gusta el sentido, ¿no? No es una cosa así muy concreta que dije, bueno, pues como las temas son así, ¿sabes? No, es, me gusta la palabra y me gusta un poco el sentido un poco abstracto, ¿no? De decir, va a algún lugar, ¿no? No sabes dónde, ¿no? No sé, no es una cosa tampoco súper meditada, pero no sé, tiene algo que me gusta, no te sé explicar muy bien, quizás es eso, ¿no? Esa mezcla del sonido y un poco el significado más genérico, ¿no?
¿Cómo valoras la aceptación que está teniendo Deriva hasta el momento? Como digo, el trabajo hace más de un año, ¿no?, que lo sacaste.
Sí, más de un año. Eso fue en junio del año pasado, antes de hecho, sí, ya ni me acuerdo. La valoración, hombre, yo lo he enviado a medios en internet, sobre todo, ¿no? Y la verdad es que las críticas en internet, no me puedo quejar, me han sorprendido, ¿no? De no por lo buenas, sino por lo sinceras, en general, incluyo la tuya. Gente que ha sabido captar muy bien, de alguna manera, lo que yo quiero transmitir, y es que no hay nada más importante que eso. O sea, me da igual que sean 4.000 que 4, pero si alguien es capaz de decirme, mira, he sentido esto y coincide con lo que de alguna manera yo he sentido en algún momento, ese es el objetivo máximo de cualquier músico. No el que vayan 40.000 personas a tu concierto. Si van 40, que se les ponen los pelos de punta y que realmente les transmites algo profundo, objetivo conseguido de sobra, vamos, para mí.
Eso es, entender un poquito el mensaje y lo que hay dentro de la música.
Sí, hacer sentir, sí. Si tú, al final es transmitir lo que sientes, y si consigues transmitirlo, consigues que alguien se sienta de una determinada manera, de una manera profunda, pues oye, es que para mí es el objetivo, ¿no? No hay más.
Bueno, y supongo que sigues componiendo, ¿no?
Sí, bueno, eso no para. Yo no sé cómo parar. La verdad es que en cuanto tengo un hueco, hay temporadas que está uno más a otras cosas. Ahora pues son tiempos difíciles, ¿no? Que si trabajo, que si tal. Pero en cuanto estoy en una temporadilla de sequía, ya enseguida cojo la guitarra y empiezo a grabar ideas, a acumularlas ahí. Y bueno, ya me están pinchando mis amigos, Carlos, etcétera, y más gente. Por ahí hay que hacer un Deriva 2, ¿no? Y tal, y bueno, sí, es posible que lo hagamos.
Hombre, yo supongo que una vez que uno tiene unas ideas y el arte es para ponerlo, hay que dejarlo reflejado en algún sitio. Así que nosotros te decimos que desde aquí estamos esperando ya ese segundo trabajo de Deriva. Y bien, ojalá que sea con una banda consolidada y que podamos verte incluso tocando en directo.
Esa es
que
la idea.
Que sería lo que a nosotros nos gustaría. Y ojalá que los tiempos permitan que gente como tú, que tenéis todo esto dentro, lo podáis exponer al nivel que os mereceríais, que es poder tener una continuidad, poder conseguir llevar la música lo más lejos posible, poder exponerla ante muchísima gente que se acerque a vuestros conciertos, o como tú dices, ante un poquito de gente que se acerque, pero que sepa captar un poco la esencia de lo que hay aquí dentro, y ese sería nuestro deseo para el futuro. Así que nada, Javi, pues que un auténtico placer charlar contigo, y para terminar, si quieres añadir algo, pues puedes hacerlo ahora.
Pues nada, oye, agradeceros la labor que estáis haciendo y el detalle de entrevistarme y nada, y animaros a que sigáis apoyando la música y el rock, porque en los medios generalistas hace décadas que murió, ¿sabes? Y si no es por vosotros, aquí no hay difusión de, sobre todo del rock. No sé qué pasa en este país con el rock duro y con el metal, que parece que molesta en los medios, como digo, generalistas.
Sí, entraríamos en terrenos políticos,
sociales... Bueno, podríamos estar otra hora aquí,
¿no? Sí, ahí entraríamos en unas cosas muy 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 chungas, así que nos hacemos un submundo nosotros, que nos gusta, supuesto, que se expanda lo más posible y que la gente que está ahí fuera nos escuche, porque yo es lo que me gustaría, que esa gente que tiene ciertos prejuicios, que vea la calidad musical que hay aquí y lo que se puede descubrir. Pero mira, si no nos dejan, pues nosotros aquí dentro de este pequeño submundo, que para mucha gente no existe, sabemos perfectamente que hay obras que merecen tanto la pena como este Eclipse de Deriva. Oye, si alguien lo quisiera conseguir en formato físico, ¿te lo podría pedir?
Sí.
Pues déjanos, bueno, forma de contacto y lo que sea. ¿Cómo se puede conseguir el disco?
Pues mira, ahí en la página de Bandcamp, que es javideriva.bandcamp.com, ahí se puede descargar en digital y se puede encargar físico. Y bueno, si no, por email, derivamusic@gmail.com, ahí si me mandan un correo yo se lo envío al instante y con todo el gusto del mundo.
Bueno, pues si la gente, ¿por cuánto se lo mandas?
Pues el disco está a la venta por 5 euros.
Por 5 euritos, y son 16 temas, ¿eh? O sea, 16. Que yo creo que hoy en día es que el que no escucha música y el que no la disfruta es porque no quiere, porque las bandas dais muchísimas facilidades y económicamente. Sí,
bueno, tengo que decir, perdona, que ahí en Bandcamp buscan Deriva y ahí se puede escuchar incluso,
claro,
¿sabes? Y se puede descargar por temas o digital o, como te digo, en el email derivamusic@gmail, ahí pues se lo puedo enviar si les gusta tener lo físico sin ningún problema.
Sí, que nosotros seguimos apoyando todavía desde aquí, desde este programa, siempre el material físico, que tiene su encanto.
Sí.
Pues nada, una cosita solamente te pido, que me elijas un tema.
Dime.
Para terminar. Un tema. Hemos empezado con un, yo digo que impronunciable, ¿no? Kop,
sí,
o algo parecido.
Kop,
¿no?
Que es velocidad en ruso, velocidad en ruso.
Velocidad en ruso, vale. Pues ahora vamos a poner el que tú me digas.
¿El que yo te diga?
Sí.
Uf, qué difícil. A ver,
¿te lo sabes de memoria? Igual no te acuerdas los títulos.
Creo que sí. Hay uno que es XXSXX.
Sí, la tenemos por aquí.
Me gusta a mí, ese me gusta. Bueno, me gustan todos, pero bueno, por elegir uno.
Venga, pues la número 14 ya la tenemos seleccionada. Muchísimas gracias, Javi, que estemos en contacto y mucha suerte con todo, ¿de acuerdo?
Gracias, Antonio.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.
tentación, atrapado en un cristal. La intención es perderme en una más. Y aunque el precio es alto, solo así se va el dolor. Y aunque finja al verte, no soy nada sin tu
de estilo con Deriva y con Javier Hernández, con su guitarrista y miembro principal de ese proyecto que te hemos presentado especialmente en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Y hablando de estilo, qué decir del señor Juan Olmos y su banda Antigua, que estarán en nuestra fiesta el próximo día 12 de noviembre en el Sentinel Rock Club de Erandio. Tenemos noticias no positivas con respecto a nuestra fiesta, y es que de ese cartel se nos cae Super 46 por un problema de salud de su batería, al cual le deseamos que se recupere, pero no van a poder estar, así que ya estamos buscando unos sustitutos para ellos, que enseguida, yo creo que casi diría en horas, pero bueno, igual son en algunos días, os vamos a decir quiénes van a ser. Pero en cualquier caso, recordamos el cartel: día 1 de noviembre, Sentinel Rock Club de Erandio, Mandanga, Tracción y denuncia. Y el día 12 de noviembre, también en el Sentinel Rock Club de Erandio, los que has escuchado Antigua e Inner Destiny, esperando unos sustitutos para Super 46, que teníamos muchas ganas de verles, pero por desgracia, por ese problema de salud que decimos de uno de sus componentes, nos hemos visto obligados a cancelarlo, tanto ellos como nosotros. Hemos buscado alguna otra solución, pero va a ser mejor hacerlo de otra manera menos precipitada, y tal vez para alguna nueva fiesta en un futuro podamos contar con Super 46 para que podamos verlos por aquí por Vizcaya, porque son una banda que merece muchísimo la pena, con miembros experimentados, y desde luego pues nos embajona un poco, ¿qué le vamos a hacer? Nos embajona un poco el hecho de que no estén en el cartel, pero como decimos, ya estamos trabajando en busca de alguien que pueda reemplazarlos, no como un segundo plato, sino que vamos a buscar una banda con todas las de la ley, como son cada uno de los grupos por los que nosotros apostamos aquí en este programa. Así que vamos a continuar. Nosotros estamos ahora mismo en las 12:15 pasadas, o sea que nos queda todavía un ratito para seguir presentándote música, y vamos a reincidir en algún trabajo que ya os hemos presentado en ediciones pasadas. Vamos a reincidir en este nuevo disco de Forraje, editado con Warner Music. Yo creo que se nota un poco el hecho de que tiene un sonido en algunos momentos un poquito más asequible, no quiero decir tanto comercial, pero sí que es verdad que tiene esa esencia bastante apetecible para cualquier tipo de oído, y vamos a ir con un tema en el cual colabora Roberto Iniesta de Extremo Duro. Vamos con este Puñales, lo nuevo de Forraje, quejidos que no escucha nadie.
Y de día debería olvidarla con la primavera. pero no me apetece salir allá afuera. Sé que tengo que hacerlo y sentirme más vivo y dejar de extrañarla y llenar su vacío. Llevo en el corazón, no hay sangre, pero duele, duele. Maldigo los lugares que dieron su bendición. Cuando ella me dijo adiós.
Digo, cierto toque asequible el que tiene el nuevo trabajo de Forraje, un tono pues que pueden hacernos entender el estar con una compañía como Warner Music, pero también digo que es un trabajo de guitarra, es un trabajo de composición bastante llamativo el que ellos han realizado para este trabajo, este Quejidos que no escucha nadie. Seguimos en directo en tntradiorock.com, en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana. Ya sabéis, para todos los que nos escucháis en directo este sábado por la mañana, que tenemos nuestro Facebook abierto, y aparte de apoyarnos con un simple clic en ese me gusta, que a nosotros nos da aliento, porque por lo menos sabemos que andáis por ahí, que apoyáis de alguna manera la propuesta radiofónica. Si queréis comentarnos algo, también podéis hacerlo a través de esa vía o a través de nuestro correo, lamiradanegra@hotmail.com. Un saludo también para la gente que nos escucha en diferido, de las diferentes formas en que se puede hacer, tanto en redifusiones en nuestra propia emisora Zopimpe Irratia como en TNT Radio Rock, y también en nuestras emisoras online Marea Rock, Tala Radio y FM Schenker. También para los que os descargáis el podcast desde nuestra web o desde Hercios de Metal. Y ahora nosotros vamos a continuar con el programa presentándote lo nuevo de Tarja, la vocalista, la que fuera vocalista de Nightwish, que regresa con un nuevo disco de título Colors in the Dark, y que además anuncia ya fechas para el próximo año. Será en el mes de enero del próximo año 2014. Tarja estará actuando el día 29 en Madrid, en la Sala Arena. El día 31 de enero estarán en Bilbao, en la Sala Santana 27, y el día 1 de febrero estará en Salamandra 1 en Barcelona. Así que vamos a presentarte su nueva música, su nueva obra. Esto es lo nuevo de Tarja, Colors in the Dark.
We'll be right back.
recordad las fechas ya para el próximo año 2014 de Tarja. Además visitará Bilbao, por lo que nos toca. Ya sabéis que este medio se hace desde Vizcaya. Pues ya es una fecha que nos apuntamos en rojo porque tenemos ganas de ver a la que fuera vocalista de Nightwish, Tarja Turunen, en solitario. Tenemos más presentaciones. Una banda conformada por los ex-Ice Heart de Freddy Vidales y Matt Barlow y el ex-Nevermore Van Williams, que de momento nos presentan un trabajo de debut homónimo. Hablamos de Ashes of Ares, y si te gusta el heavy metal, pues aquí tienes una propuesta que seguramente sea muy de tu interés. Una banda conformada por músicos ya con una trayectoria en bandas de relevancia a nivel internacional como Nevermore y como Ice Earth. Y así es como suena este primer disco que nos hacen llegar, Ashes of Ares.
As I travel down this lonely road, so many signs I should have seen. As I've chosen never last to meet the man I should have been. As I sit here huddled in the dark, a sullen face, tattered clothes. Thoughts of you struggle to keep me warm in this night so bitter cold.
Devil stays head all alone. Of my sins I can't atone. Self-imposed. Go, this is my house.
Buena pegada la que tiene este tema, en concreto de Ashes of Fares, ese grupo compuesto por antiguos componentes de Icert y también por antiguos componentes de Nevermore, y aquí os lo hemos estrenado. Más novedades, nos hacía llegar un nuevo tema la gente de Dúnedain, que dicen que acaban de estrenar un nuevo single de título Mil Golpes, y que ha sido de momento publicado exclusivamente en tiendas digitales. No, es una forma de paliar un poquito la espera a sus seguidores del que será su próximo trabajo discográfico a la venta en el próximo 2014. Nos dicen que ha sido grabado junto a Dan 10 y también nos comentan que para finales de octubre van a estrenar videoclip para este tema. Nosotros, ya que es un regalo para sus seguidores, pues que sirva de mensajero este programa para haceroslo llegar a vosotros. Lo nuevo de Dúnedain, Mil Golpes. Temita al canto de Dúnedain para paliar un poquito esa espera en busca de ese siguiente trabajo discográfico. Así sonaba y así hemos cabalgado precisamente con el ritmo que nos metía en el cuerpo el tema en cuestión. Más adelantos de próximos trabajos nos llegan por parte de Art Gabriel, que han grabado con José Rubio, el sensacional guitarrista que pasará fugazmente por Warcry. Y también ha estado en otras muchas bandas, últimamente con Nova Era, ofreciendo su gran calidad. Pues se ha encargado de producir este trabajo de Art Gabriel, del cual nos hacen llegar Tu Silencio, un adelanto de lo que encontraremos en su nuevo disco titulado Donde Mueren los Sueños. Art Gabriel. nuevo de Art Gabriel, ahí lo habéis tenido sonando, heavy metal, power metal, por esa velocidad también que lleva, melodía. Bueno, una banda que ya dejó bastantes buenas sensaciones con su anterior disco y que creo que las va a corroborar con este. Una influencia sin duda para ellos, fueron seguro que Ankara, de hecho Pacho Brea colaboró en su anterior trabajo, y también el propio vocalista, quien fuera vocalista de Ankara, Pacho Brea, entre otras cosas porque últimamente ha estado también liado con otros grupos como Ibris y en otro tipo de proyectos, pues también nos hace llegar un nuevo tema de lo que va a ser su próximo trabajo en solitario. Así que como ya lo tenemos aquí, lo vamos a soltar para que vosotros podáis escucharlo. El nuevo disco en solitario de Pacho Brea va a sonar de esta manera. Inconfundible esa forma de cantar que se ha currado Pacho Brea como elemento inconfundible a la hora de hacer su música. Vamos a recomendaros y a recordaros algunas fechas de conciertos para los próximos días. Empezando por hoy mismo, día 28 de septiembre, si nos escuchas en directo, estas son las opciones que tienes. No es que nosotros en concreto tengamos demasiado donde elegir. Es un fin de semana atípicamente tranquilo en ese aspecto, por lo menos en cuanto a directos, para la gente que hace este programa. Pero vamos a ir con ellos. Haida Bey, protagonistas en la última edición de La Mirada Negra, estarán actuando hoy mismo, día 28 de septiembre, en Donosti. Días Negros, más Drum and Cat, están en Gorlitz, en Vizcaya, en la Pizzería Surrut. Riverside en el Hospitalet, en Barcelona, en la Sala Salamandra 1. E Hipócrisy están en Madrid, en la Sala Arena. Día 29 de septiembre, Riverside, en Pamplona, Navarra, en la Sala de Cámara de Baluarte. Pasamos al mes de octubre, Hipócrisy, ahí sí que estaremos el día 1 en Bilbao, en Santana 27. Motociclón, día 1 también en Donostia, en el Gasteche. Próximo fin de semana, concierto recomendado especialmente por La Mirada Negra, de Escuadre más Ultraligeros, el día 4 en Baracaldo, en la Sala de Dasca. The Sheep Dogs más The Soul Jacket están el día 4 en Bilbao, en la Sala Esquena. Día 4, Crisis más Dark Code más Aza Eternum más Elbereth más Estampida en Irún, en la Sala Tank. Foss Preacher más Legalice Murder el día 4 en Pamplona, en el Bar Achiqui. Pasamos al día 5 de octubre. Ahí estarán actuando Narco, El Último Que Cierre, Riot Propaganda, Beas Corpus, Los Chicos del Maíz, Disidencia, La Raíz y Aspen Cat en Aspe, Alicante, en el anexo del pabellón municipal, dentro de la nueva edición del Marea Rock. Continuamos con más conciertos. God Save the Queen, tributo a Queen, 5 de octubre, Bilbao, en La Casilla. Estampida más Crisis están en el Andio, en la Sala Sonora, también ese día 5. Krait el día 5 en Iruña, en el Inferno Taberna. Y Iron Wyatt también ese día 5 en Pamplona, en la Sala Ozone. Terminamos el repaso a los próximos conciertos durante los próximos 7 días con, como no, el Música Soca 2013. Ya te hablamos de aquí largo y tendido sobre él en la última edición del programa. Y ahí estarán actuando Umbret, Cells Off, Ready and Fire, Humano, Space Octopus, Los Cojones y Bunny Sign. Próximo día 5 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao, con mercadillo, merchandising, instrumentos de segunda mano. Bueno, de todo, una fiesta montada por nuestro amigo Iñaki Susunaga, a la cual no vamos a faltar. Y si el tiempo nos lo permite, si no vamos muy apresurados, una breve introducción para cada una de las bandas, la llevaré a cargo yo mismo, quien te habla. Así que os esperamos el día 5 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao.
Aguantas, no respiras, y paciencia y emoción se desborda.
Y hasta aquí ha llegado La Mirada Negra por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado de la radio, el ordenador, el podcast, a través del medio que lo escuches. Lo que sea, un auténtico placer para nosotros. Espero que de verdad os haya gustado y que repitáis. Volveremos a estar, ya sabéis, el miércoles de 6 a 8 en directo, donde tú ya sabes. Y otra edición, ya sabes también que la tenemos los sábados, es esta, de 11 a 1. Dos ediciones a la semana para este programa de rock y de heavy metal. Contamos contigo, ya lo sabes. Un placer. Hasta la próxima. Agur.
Termina allí. Donde ha muerto la...